¿Por qué Shedeur Sanders cayó tanto en el NFL Draft? ¿Qué lugar histórico ocupa un quarterback como Big Ben? ¿Qué equipos me emocionan de cara a la próxima temporada? Bienvenidos al primer Preguntas y Respuestas de este off-season aquí en el podcast de Hablemos de Fútbol. Yo soy Jesús Sánchez. Gracias por hacer preguntas en nuestro Instagram. Dejamos por ahí una publicación en la que decía: dejen sus preguntas para poder grabar un podcast a futuro. Para la segunda edición, si quieren participar, dejen sus preguntas aquí en el video, si están en el video del YouTube del podcast Hablemos de Fútbol, y a partir de ahí tomaré las principales preguntas, las que más gusten, las que más likes tengan, para contestarlas en el episodio 2 del Preguntas y Respuestas durante este off-season 2025, sobre todo ahora que ya va a ser verano, que va a ser la parte más complicada de poder generar contenido de NFL. Habiendo dicho eso, y nuevamente agradeciendo por sus preguntas, vamos con la primera. Pablo Hernández pregunta: ¿en qué draft class crees que esté Arch Manning, 2026 o 2027? Arch Manning, la próxima campaña con los Texas Longhorns, ganará unos 6 a 10 millones de dólares por puros patrocinios y por ahí lo que pueda cobrar directamente en la Universidad de Texas. Caleb Williams, como comparación, quien fuera selección número 1 del draft del 2024, firmó un contrato de 4 años y 39 millones de dólares, o sea, unos 10 millones anuales. Arch Manning gana muy parecido a lo que gana la primera selección global del draft de hace un año. Entonces, en la parte económica no hay una razón grande como para que Manning se motive y vaya a la NFL después de la temporada que viene, que es la 2025, que es su tercera en el colegial. Ya podría entrar al draft del 2026. Además, Arch Manning habla de que quiere ser una leyenda en la Universidad de Texas. Por algo se quedó no jugando 2 años, su año freshman y su año sophomore realmente no jugó. Quinn Ewers era el quarterback titular de los Longhorns, así que Arch Manning se está quedando en Texas para poder triunfar con los Longhorns. Veo sinceramente muy complicado que ese triunfar con Longhorns, con lo que puede ganar también en la parte económica, sea solamente un año titular, lo que sea que pueda ganar con Texas, y me voy a la NFL. Además, viene una familia muy arraigada al colegial, desde Archie Manning con Ole Miss, Eli Manning también con Ole Miss, Peyton Manning con Tennessee, una familia muy, muy, muy del fútbol colegial en Estados Unidos. Así que, en mi opinión, y que va a hacer mucho ruido, creo yo, en los próximos meses, el primer equipo que vaya mal, vamos a empezar a decir: están apestando para buscar a Arch Manning en 2026. Déjenme decirles que, en mi opinión, Arch Manning se va a quedar 2 años en Texas por lo menos, y más bien sería para el draft del 2027 que entraría el talento de los Manning, más porque se prevé una clase fuerte de quarterbacks en 2026 en el draft, y de esa forma Manning podría no competir mucho con los prospectos del 2027, así que, en mi opinión, Arch Manning entra hasta el 2027. Raúl Corpus pregunta: ¿es Ben Roethlisberger el quarterback más infravalorado en la historia? Puede que esté de acuerdo con tu pregunta. Hablamos de un tipo que tuvo 418 pases de touchdown, 64 mil yardas, 18 temporadas en la NFL, 23 partidos de postemporada, 2 anillos de campeón, 1 Super Bowl perdido. Estuvo jugando a la par en la misma era de Peyton Manning, de Tom Brady, de Aaron Rodgers, y está muy a la par en estadísticas, en anillos y demás. Y creo que no se le menciona ni siquiera cuando hablamos de un top 10 histórico en la posición de quarterback en la NFL. Tuvo años individuales brutales de ser uno de los 2-3 mejores quarterbacks de la NFL, creciendo además junto a muy buenos wide receivers, o que eran wide receivers buenos, que convirtió en muy buenos, como Santonio Holmes, Hines Ward, hasta Mike Wallace, Antonio Brown más recientemente. Así que creo yo que Ben Roethlisberger sí merece ese lugar en la historia, que tal vez no se le da por ser un poco unos Steelers un poco más corredores, un poco más defensivos, o por compartir justamente la era de Peyton Manning, de Tom Brady, de Rodgers y demás. Pero creo yo que Big Ben sí merece estar en esta conversación de uno de los 10 mejores quarterbacks en la historia de la NFL, y constantemente no se le menciona. Andrew pregunta: ¿equipo que más te emociona esta temporada? Voy a dar 2, uno en la AFC, uno en la NFC, y voy a dar nombres diferentes, no pienso decir aquí los Bills, los Ravens, claro que no. Los Jaguars, Trevor Lawrence, me intriga verlo de regreso de lesión en las manos de Liam Cohen, el nuevo head coach de Jacksonville, que ya desarrolló a muy buenos quarterbacks en la NFL. El más reciente, Baker, el panadero Mayfield, con Tampa Bay. La llegada de Travis Hunter, obviamente me intriga un montón verlo en ofensiva y en defensiva, lo que puede hacer también en la ofensiva de Liam Cohen. Llega por ahí Diami Brown, tiene nuevo guarda derecho, nuevo centro. Quiero ver cómo regresa justamente Lawrence de lesión, así que me intriga mucho ver a los Jaguars. Y también me intriga, me emociona, ver en la NFC a los Cardinals. El segundo año de Kyler Murray regresando de una lesión grave de rodilla con Drew Petsing, que es un tipo interesante como coordinador ofensivo. El segundo año de Marvin Harrison Jr. en la NFL. Una defensiva que fácil, tiene unos 5 titulares nuevos para esta temporada. Así que también me intriga mucho ver lo que pase en el desierto de Arizona. Huesos 88 pregunta, ¿qué tendría que hacer los Falcons o Pierce Jr. para que el trade valga la pena, refiriéndose a este intercambio que hace Atlanta en el draft, en la primera ronda del draft con los Rams de Los Ángeles, para tomar a Pierce Jr., este pass rusher de Tennessee, en el que invierten básicamente 2 primeras rondas en su selección? Aquí la pregunta es súper sencilla y me gustó mucho la pregunta, ¿eh? Muy buena pregunta, mi buen Huesos88. ¿Cuántos defensivos en la NFL hoy por hoy valen 2 primeras rondas? Me puse a pensar y creo que sería Micah Parsons, Patrick Surtain, Nick Bosa, Max Crosby, Fred Warner, tal vez Sauce Gardner y para de contar. Así que respondiendo a la pregunta de qué tendría que hacer Pierce para que el trade valga la pena, o sea, para que valga la pena el haber pagado básicamente 2 primeras rondas por él, eso, convertirse en uno de los 5 o 6 mejores defensivos de la NFL. El ejemplo te lo pongo muy sencillo. Will Anderson, el pass rusher de los Texans, que ganó el novato defensivo del año. Houston igual dio 2 primeras rondas para tomarlo en el draft. Y aún así te pregunto, ¿Will Anderson vale 2 primeras rondas? Probablemente no. Está todavía muy joven, va todavía su carrera en ascenso. Insisto, a pesar de que ya ganó novato defensivo el año, ni siquiera se puede mencionar a Will Anderson como uno de los mejores defensivos jóvenes de toda la NFL. Víctor pregunta, ¿qué regla cambiarías o eliminarías? Sin lugar a dudas, en cuanto me hacen esta pregunta, siempre pienso en lo mismo. La patada corta, o también conocida como onside kick. Lo cambiaría por una cuarta oportunidad y 15 yardas por avanzar desde tu propia yarda 15. Consigues el primero y 10, la serie ofensiva continúa a partir de ahí. No lo conviertes, entregas el ovoide y básicamente el partido puede que se termine. Porque hoy en día la patada corta, depender de esta patada corta, depender de las probabilidades de que el ovoide bote, que él se equivoque, el que recibe y demás, es fatal. Le quita la emoción a la NFL en los partidos cerrados, en las remontadas, que requiere de 2-3 touchdowns en un minuto. Es como el equivalente a decir, en la NBA no puedes cometer falta al final. El otro equipo tiene que aventarse sus 24 segundos de posesión, fallarla y tú intentar remontar sin hacer falta al final. O sea, que no te dan una oportunidad real de la remontada. No sería nada la NBA si le quitas esa opción a los equipos de cometer la falta al final para que fallen 1 o 2 tiros libres, tengas oportunidad de un doble, un triple, otra vez posesión, falta, una oportunidad real de la remontada. En la NFL ves que son 10, 13 puntos en 50 segundos y dices no se puede lograr porque no tienen ya tiempos fuera, por ejemplo. Entonces quita la patada corta de una vez por todas y mete una cuarta oportunidad y 15 yardas para que sea emocionante y realista el poder remontar un partido así de apartado. EOOZ pregunta, ¿cuál crees que fue la razón de que los equipos ignoraran a Shedeur Sanders? Para empezar, no es la razón, sino las razones. Te propongo algunas de las que yo tengo como teorías y también he escuchado por ahí en círculos de la NFL. Deion Sanders, qué flojera lidiar con él cada semana hablando en conferencias de prensa, ya lo he mencionado en el podcast. Deion Sanders no es un papá de prospecto normal, claramente. Un papá de prospecto normal es un contador que trabaja de lunes a viernes, que los domingos pone el partido de su hijo y tiene 15 seguidores en Twitter y tiene 20 seguidores en Instagram. Ese es un papá normal de un prospecto. Deion Sanders tiene una plataforma gigantesca. Uno, porque es Deion Sanders y dos, porque es head coach de un equipo colegial como la Universidad de Colorado. Entonces, todos los martes, miércoles, jueves, viernes y sábados, Deion Sanders tiene conferencia de prensa con los medios, tanto locales como nacionales. Y claramente le van a preguntar, sí, de la universidad, pero también de Shedeur Sanders. Así que qué flojera lidiar con un papá, es con un quarterback, con un papá como Deion Sanders. Mi segunda razón, Deion Sanders nuevamente diciendo que ellos iban a elegir el equipo, que solamente algunos equipos iban a tener luz verde para poder tomar a su hijo, o que quisiera él ser head coach del equipo que tome a su hijo. O sea, ¿qué? ¿Quién eres y quién es tu hijo como para poderte tú a elegir, ponerte tú a elegir al equipo que lo toma en el draft? Otra razón, las fiestas que hizo durante el draft son una completa distracción, son innecesarias y es más personaje que prospecto. Otra razón, cuando quieres un quarterback suplente en la NFL, quieres un tipo silencioso, que ayude, que trabaje en la cinta de juego, que trabaje entre semana en el salón de clases, que trabaje en entrenamientos puliendo algunas cosas más como del rival que del propio quarterback suplente. No quieres un tipo ruidoso, un tipo que tenga a los medios de comunicación tuiteando cada snap que tomen una práctica o tuiteando que estaba o no calentando ya en la banca durante el partido. No quieres una distracción como quarterback suplente. Es el quarterback suplente. Suplente. No quieres a alguien de tan alto perfil. Y eso es Shedeur Sanders. Otra razón. Reportó NFL Media durante el draft que los equipos no les había parecido la idea de que fuera o que lo invitaran al East West Shrine Game, este tipo de partidos All Pro que realizan durante el proceso del draft para que prospectos se luzcan, compitan entre ellos y convenzan equipos de NFL. Shedeur Sanders fue invitado al East West Shrine Game, fue, pero sin competir, sin practicar, sin jugar, sin nada. Fue invitado y asistió al Senior Bowl y otra vez no compitió, no practicó, no nada. Fue invitado y asistió al Scouting Combine y otra vez no hizo nada. Fue invitado y asistió al Pro Day del Big 12 y tampoco compitió y no hizo nada. Entonces los equipos de NFL dijeron, ¿qué te crees de prospecto como para no estar compitiendo y tú mismo ayudándote a tu proceso del draft? Porque lo necesitas, porque no eres el primer pick global del draft como Cam Ward para que ignores ese tipo de eventos y oportunidades, ¿no? Otra razón. Dicen que en las entrevistas fueron fatales entre los equipos y Shedeur Sanders. Como si estuviera haciendo él un favor a los equipos de estar ahí presente. De estar respondiendo preguntas. De solamente responder lo que le convenía. O lo que estuviera a modo para él. Así que en ese sentido se rumora que fueron muy malas entrevistas con equipos. Y creo que sí existió por ahí un pacto para humillarle. Un pacto de caballeros para bajarle los humos, el ego. Y dejarlo caer y caer y caer. Y hubo equipos que directamente dijeron, por el papá, por el perfil, lo agarro y lo quito de mi lista de prospectos seleccionables del draft. Creo yo que sí fue así. Oli pregunta, ¿qué es algo que los quarterbacks del colegial en el pasado tenían que los de hoy les falta? Si la pregunta fuera al revés, sería dinero, ¿no? Los de quarterbacks hoy en día tienen, como les digo con Manning, 6, 10 millones de dólares y los de antes tenían cero. Pero bueno, hablando de la pregunta como tal, creo yo que preparación para jugar en la NFL. Antes eran ofensivas un poco más complejas, que se les pedía más en el llamado de jugadas, que se les exigía mucho más en la línea de golpeo haciendo ajustes de rutas, de protección, tomando en cuenta lo que estaban leyendo de la defensiva, abajo del centro, ofensivas mucho más parecidas a las de la NFL. Hoy en día los quarterbacks no hacen nada. La jugada se las mandan directamente a los coaches y jugadores suplentes a la ofensiva desde el lateral. O sea, el quarterback ya no lee la jugada larga con el mil palabras y demás, ya no lo hace. Se alinean, los coaches leen la defensiva y todo el mundo voltea al lado lateral y de ahí vienen las señales de ajuste en protección, ajuste a tal ruta. El quarterback no lee un carajo antes de la jugada, no lee ya ni siquiera la jugada, así que en ese sentido les falta preparación a los de hoy comparados con los del pasado. Y ya para cerrar, Roberto Damián pregunta, ¿los Bears ahora sí están listos para luchar por playoffs o decepcionarán una vez más? Yo les dije el off-season pasado, no se ilusionen con los Bears, no están listos con esa línea ofensiva, con quarterback novato y además con ese head coach que es un desastre. Ok, este año me genera mucha más confianza. Me ilusiona que vayan a mejorar este año. La respuesta es sí. Kelly Williams en año 2 en la NFL, nueva línea ofensiva, la llegada claramente de Ben Johnson, más armas ofensivas y demás. Pero sigo teniendo dudas con los Chicago Bears este año. Duda número 1. Ben Johnson como head coach novato. Tenemos la idea de Ben Johnson como el sexy coordinador ofensivo, mente maestra del ataque de los Lions, pero no tenemos la idea de cómo es Ben Johnson como head coach, menos ligado a la ofensiva y más abarcando un equipo completo. Duda número 2. ¿Quién llega al quarterback que no sea Montez Sweat? Duda número 3. La pareja de safeties. Duda número 4. Lo pesada que está la NFC hablando de candidatos a playoffs. No tanto hablando de Super Bowl, porque me parece que hay mejores candidatos en la americana, con Buffalo, con Baltimore, con Kansas City. Pero lo pesada que está la NFC para poder aspirar a playoffs. Cowboys, Eagles, Commanders en el este. Hablando de equipos con aspiraciones reales de postemporada. Cowboys, Eagles, Commanders en el este. En el mismo norte de Chicago, Lions, Packers y Vikings, los tres equipos. En el sur, Buccaneers básicamente. En el oeste, Rams, 49ers. Por ahí tal vez los Seahawks. ¿Quién se queda fuera en la NFC como para que se puedan colar los Bears? Es mi duda principal también por ahí, hablando de escenario real para postemporada de Chicago. Vamos a dejar hasta aquí esta edición de preguntas y respuestas número 1 de este Off-Season 2025. Ya sabes que te leo en comentarios para que dejes tus preguntas para ser tomadas en cuenta para la edición número 2 del Preguntas y Respuestas. No olvides suscribirte aquí al podcast Hablemos de Fútbol y también seguirnos en nuestras redes sociales. Yo soy Jesús Sánchez. Hasta la próxima.
Gracias por escuchar el podcast de Hablemos de Fútbol. Para más, no olvides seguirnos en redes sociales y visitar hablemosdefutbol.com.